Ahora estamos finalmente llegando al fin de los días de David. Y podemos ver cómo realmente ese hombre terminó su vida famosa. Está famoso porque empezó peleando con Goliat, siempre tenía mucho valor. Vamos a ver qué ejemplo nos da para terminar bien los pocos días que tenemos aquí en esta vida. Vamos a empezar en versículo 1. Dice, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Antes que nada, va a llamar una reunión, una gran despida formal a todos los que tenían influencia y poder en el país. Quiere comunicar a todos de manera pública qué eran exactamente sus planes. Y está preparado. No llegó al fin de sus días sin un plan. Un plan con muchos detalles. Versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. David se levantó para hablar por la formalidad de la ocasión. Ya era viejo. Y es dudoso que su salud estaba muy bien, porque leímos en el primero de Reyes que David sufría de muchos fríos y que tenía problemas calentándose, y eso es otra historia. Y hablando a todos los llama, hermano mío. Aunque era el rey y tenía una posición muy alta en el gobierno, superior a todos, sabía que en Israel el rey simplemente era otro servidor. Cosa que hemos olvidado mucho en nuestros tiempos, viene de Deuteronomio 17:18, que habla de la ley sobre cómo se deben vivir los reyes. Dice, antes habla de un rey cuando se toma su trono, pero en esa parte dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. El rey no solamente tenía una Biblia, pero lo tenía que escribir él mismo. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, un magistrado de alto rango era solamente otro servidor. Por eso en algunos países hablan de ministros, primer ministro, porque un ministro es un servidor. Muchos han olvidado esto de nuestros tiempos por corrupción. Pero David lo sabía. Entonces, cuando se levantó, habló de ellos como sus hermanos. También habló del templo, por más glorioso que sea, como el estrado de los pies de Dios. Porque el cielo en la Biblia es el trono de Dios. Y la tierra siempre es el estrado y jamás el lugar de trono. En Hechos 7:47, hablando de esta temporada, dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿Todos me escuchan? De todos modos. ¿Que se siente más adelante? No sé qué pasa con Está bien. También habló, pues por eso hablamos de Cristo ahora como reinando a la derecha de Dios en los cielos. Versículo 3, continuando. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Los talentos de David eran diferentes. Vivía su vida peleando las guerras del Señor. La vida de un guerrero no es la misma de una persona que va a levantar una gran civilización. Pero como veremos en este capítulo, David sí tenía una gran participación. Pero este templo iba a ser tan glorioso que iba a tomar mucho tiempo construyéndolo. Y como Arsenio abrió el servicio, David ni tenía tanto tiempo ya en su vida. Su vida estaba rápidamente llegando a su fin. No era malo que David estaba peleando estas guerras. Esas guerras eran necesarias. Es solamente que otra persona muy diferente iba a levantar ese gran edificio. Versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Eso fue decidido desde muy antes. Lo podemos ver en el libro de Génesis. No era ningún accidente de que David era el rey. Esto fue la selección cierta y clara de Dios. La familia de Judá no era la primera en la familia de Jacob. Entre los 12 patriarcas había otro, pero Rubén perdió su posición por sus acciones nefandas. En Génesis 49:1 dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu... Ay, perdón, es un error, es capítulo 49. Mi error. Capítulo 49 de Génesis. Y ese Jacob también terminó bien. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchen a vuestro padre Israel. Eso es Jacob. Rubén, tú eres mi primogénito. Se supone que Rubén iba a ser la persona que iba a gobernar. Dice, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. También un poco más adelante, en versículo 8, dice, Judá, eso era la tribu de David, también de Cristo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Eso habla de los éxitos de David, también de Cristo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro. El cetro habla de gobernación de Judá. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces había una profecía desde el tiempo de Génesis, muy atrás, que sabían que el liderazgo iba a salir de Judá. Y finalmente el Rey Eterno, Cristo Jesús, iba a salir de esa tribu. Versículo 5, continuando. En versículo 5 dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Tampoco fue capricho de David que Salomón iba a ser su sucesor. Eso también era establecido por Dios. El nombre Salomón quiere decir hombre de paz. Es como Shalom, que dice en hebreo paz. Porque van a tener paz y mucha prosperidad en la primera parte de la vida de Salomón. Una pregunta, un examen. ¿Por qué solamente en la primera parte? ¿Por qué no iba a tener paz durante todo el reinado de Salomón? Amén. ¿Y quién ¿Quién le tentó a ese gran y horrible? Muchas mujeres, extrañas, mujeres de otros países. Versículo 6. Me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y le seré por el padre. Salomón simbólicamente era un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó hijo mío. Eso fue algo nuevo. También porque su reino será bastante extenso y su dominio sumamente glorioso. Versículo 7. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. La familia de David sí iba a reinar para siempre. Su familia aún ahora está reinando. Porque Cristo está ahora instalado en el trono de David. Eso se puede ver en Hechos 2:29. Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta parte definitivamente tenía que pasar, pero había una parte de la promesa aquí a Salomón que era condicional. Hermanos, cuando se ve en un verso la palabra sí, eso quiere decir que estamos hablando de algo que es condicional. Regresando al versículo 7. Asimismo, yo confirmaré su reino siempre, si él se esforzare. Cuando estamos hablando del pacto de Dios, es condicional. Cristo iba a cumplir su parte, y lo hizo. Pero Salomón tenía que vivir fiel a Dios para continuar en ese gran privilegio. Esto fue una gran amonestación. Y estas amonestaciones están bastante comunes en la Biblia cuando hablamos del pacto que tenemos con nuestro Dios. Versículo 8. Ahora pues, antes los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad y inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Todos tenían que seguir estudiando la palabra y viviendo separados del mundo si realmente querían preservar la bendición y pasar la gran herencia a sus hijos. Todos tenían que vivir conforme a los preceptos de Dios, meditando en ellos y constantemente comunicando a ellos, a sus hijos. Porque ya hemos visto cómo en el libro de Jueces, en una sola generación, se puede perder la herencia. Es algo terrible. Vamos a Jueces 2:6. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. En una sola generación perdieron la herencia. ¿Por qué? Los padres no pensaban que era nada importante instruir a sus hijos. Con unas visitas de vez en cuando a la escuela dominical ya basta. Mientras el mundo estaba enseñando otras cosas. Y en una sola generación perdieron la herencia. Y eso está pasando en nuestros tiempos. Porque, hermano, tú vas a ver muchos hermanos tibios que no instruyen sus niños en nada. Confían solamente un poco de tiempo en la escuela dominical y los niños frecuentemente están arrastrados a las influencias del mundo. ¿Amén o me equivoco? Por eso los que quieren terminar bien en la fe cristiana siempre están muy diligentes en la enseñanza de sus hijos, en los asuntos de nuestro Dios, sabiendo que en una sola generación la herencia puede ser perdida. Y por supuesto, cuando esto pasa, es una gran miseria para muchos, aunque empiezan como parte del pueblo de Dios. El verso que acabamos de leer, Josué era una generación muy eficaz, poderosísimo. Y una generación más adelante, perdieron. Versículo 9, continuando. Ese versículo 9 es muy famoso. Siempre lo sacan para predicar en el Día de los Padres, en muchas partes. No hay muchos que predican todo el capítulo, pero llegando el Día de Padres, muchos van a predicar este de versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Un pasaje bastante conocido. Es bueno, hermano, dejar una herencia a sus hijos, aún a los nietos. Dicen los proverbios que los justos harán esto. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a sus hijos, de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Bueno, pues sí. Es bueno dejar riquezas materiales. Y David hará esto. Pero eso es lo de menos, hermano. Millones de veces más importante de las riquezas materiales son las riquezas espirituales. Y David, sabiendo la importancia de una relación verdadera con su Dios, quiere estar seguro de que su hijo recibe esa parte más valiosa de la herencia. David sabe que eso es su deber y que no se puede terminar bien si no se comunique esto a su hijo. Leyendo de nuevo versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Porque hay muchos que sirven a Dios no con corazón perfecto, solamente buscan lo que se puede sacar. Y con ánimo voluntario, no por fuerza, por presión. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, entendiendo todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David sabía comunicar también las amonestaciones del pacto. Salomón tenía que saber que sería sumamente peligroso apartarse del camino del Señor. Versículo 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Cuando estamos pasando la herencia a otros, es necesario animarlos, informarlos de que se pueden lograr sus sueños y cumplir sus responsabilidades. Tenemos que animarlos a avanzar sin miedo. Vamos a Josué para ver cómo Dios comunicó a Josué después de la muerte de Moisés. Después de Deuteronomio, libro de Josué, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso es una promesa. Y hermanos, como Dios comunicó las promesas a Josué, nosotros tenemos que comunicar las promesas a nuestros hijos. Desde el desierto del Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tenemos que comunicar eso a los niños, porque la Biblia dice, el temor del hombre pondrá, ¿qué? En Proverbios. Lazo. Muchos niños están atrapados porque tienen miedo de sus amigos. Van a poner su cabello como ellos, van a poner cosas en la cara para estar como ellos. Van a experimentar con drogas estupefacantes por temor de sus amigos. Y por eso está dando y comunicando a ellos el valor. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios hizo esto con Josué. David lo hizo con Salomón. Eso quiere decir, eso es un medio, una fuerte exhortación. Son medios que tenemos que usar con nuestros hijos. No simplemente esperando que ojalá le vaya bien. No, tenemos que hacer nuestra parte. No vamos a pedir en el Padre nuestro, danos Señor el pan diario y esperar que caiga del cielo. Hay que emplear los medios y buscar trabajo y la bendición va a venir. Si nosotros queremos terminar bien, como estamos viendo que David terminó bien, tenemos que animar a nuestros hijos así, asegurarlos que todo se puede en Cristo, que Dios a lo mejor va a llamarles a cumplir tareas que parecen imposibilidades, pero no importa. Si Dios está con nosotros, podemos cumplir grandes conquistas. Continuando en versículo 11. Y David dio a Salomón, a su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plan de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. David dejó mucho más que un montón de dinero a su hijo. Le dejó un plan completo sobre cómo él iba a servir a su Dios. Terminando bien, David quiso comunicar a su hijo cómo él, Salomón, iba a continuar lo que David empezó. Salomón ya sabe cómo va a servir a Dios, porque todo ha sido preparado de parte de su padre. Versículo 13. También para los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová, y dio oro en peso para las cosas del oro. para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata para todos los utensilios de cada servicio. Salomón no tenía que empezar el proyecto. Ya todo estaba en rumbo. Con planes, con recursos, Salomón solamente tenía que continuar lo que ya estaba avanzando. David dejó una gran herencia, no solamente de lo material, sino de lo espiritual. Salomón ya tenía enfrente de sí la manera en que iba a servir al Señor. Solamente tenía que empezar con ánimo. 15. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas en peso el oro para cada candelero, y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero, y sus lámparas conforme al servicio del candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. Salomón no tenía que tomar miles de decisiones en el diseño del templo. David ya sabía lo que Dios quería. Los planes estaban ya por escrito. Salomón no tenía que buscar oro ni artesanos que sabían trabajar con el metal precioso. Todo estaba ya ahí, esperando a él. ¿Por qué? Porque su padre estaba llegando al fin de sus días, terminando bien, dejando mucho de valor a la próxima generación. Dice que David servía bien a su propia generación en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 13:36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David servía bien su propia generación, pero también estaba preparando cosas para la próxima generación. 17. Ya llegando al fin. En 17 dice, también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Salomón ya no solamente tenía un plan, pero sabía que el plan era correcto. No tenía que preguntar más tarde a sí mismo, ¿será posible que mi padre estaba equivocado en estos detalles? No era posible. David conocía bien su Dios. Aunque sabemos, David no vivió una vida perfecta. Hemos visto sus varias caídas. Eso es claro. Pero sí tenía una relación íntima con su Dios. Y por eso Salomón puede estar seguro de que todos estos detalles del plan eran confiables. Versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, ¡anímate y esfuérzate! Y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David dio mucho ánimo a su hijo sobre su servicio en la obra de Dios. ¿Y tú, hermano? ¿Hermana? ¿Tú estás haciendo el mismo? ¿Estás animando a tus hijos de la misma manera que David en este capítulo? ¿Tú también terminarás bien como David? ¿O estás como muchos cristianos en estos días de la pura indiferencia, dejando que sus hijos sean arrastrados por las corrientes del mundo podrido? 21. Último verso. Y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todos tus órdenes. David dejó no solamente recursos económicos, instrucción espiritual, ánimo y amonestación, sino una gran compañía de amigos. Personas talentosas para ayudar a su hijo en ese gran trabajo. Doctrina. Seguramente concluir estudiando este capítulo que David se terminó bien. Ya se va a morir en el próximo capítulo. Dejó a su hijo en una muy buena posición para triunfar. Y así con los buenos, los cristianos serios quieren terminar bien. Muchos empiezan bien, pero después no pueden terminar. Estamos estudiando en Domingo Judas. A lo mejor todo el mundo pensó que Judas tenía un futuro maravilloso, dones espirituales, uno de los doce. No terminó bien. Se habla en el segundo de Timoteo de un tal Demas. ¿Qué pasó con Demas? ¿Alguien sabe su historia? Sí. En segundo de Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Personas que empezaron bien, no terminaron bien. El mundo le ofreció algo. Hablando en Hebreos de Moisés, dice, Moisés vio los placeres del mundo, pero no preferiría sufrir el oprobio de Cristo que disfrutar los placeres del pecado por una sola temporada. Vamos a Lucas 14, estamos cerrando. Lucas 14, 25. Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él, siguiendo a Cristo, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y sus hijos y sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy en día, en el evangelismo moderno, dicen a todo el mundo, será muy fácil, ven, firme una tarjeta, pasa adelante, recibe a Cristo, todo será bien. Bien fácil. Pero Cristo no hablaba así. Cristo dijo la verdad. Va a ser difícil. Tiene que contar lo que va a costar. David sabía que tenía que ser completamente dedicado a su Dios para terminar bien. Como dije antes, sabemos que no era un hombre perfecto. Tenía sus defectos, pero sí terminaba bien. Porque su relación con Dios era una gran prioridad en su vida. Y no solamente el pueblo benefició de esto, sino más que todo su hijo fue bendecido enormemente porque su padre terminó bien. Aplicación. Conclusión. Hermanos, aún los del mundo, los paganos, los ateos, dejan riquezas materiales a sus hijos. Eso es normal. Pero toca a nosotros ser diligentes de dejar a nuestros hijos una herencia espiritual también. Y haciendo esto, nosotros también podemos terminar bien nuestra carrera. Como dice San Pablo, último texto, segundo de Timoteo 4:5. Segundo de Timoteo 4:5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Otro punto, exactamente el mismo. San Pablo, despidiendo a Timoteo, está exhortándolo, animándolo. Eso es un medio que Dios puede emplear para infundir confianza en la persona. Pablo hablando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Si hay un hermano o una hermana que parece que no van a terminar bien, han perdido el camino, están cada vez más débiles en la fe, ayuda a esta persona, Señor, a realmente tomar una determinación, a terminar bien, dejando una gran herencia espiritual a sus hijos, a sus nietos, Señor, a su generación, a su comunidad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de cualquier índole, está